Good morning, sisters.
Buenos días, hermanas. Es bueno estar aquí con todas ustedes nuevamente. Recuerdo, probablemente hace unos años, yo comencé esta serie de lecciones para las hermanas en Vancouver. Eso es en Canadá, por supuesto. Y desde ese tiempo, yo he cubierto la mitad de esas 48 lecciones, son 24 lecciones. Y cuando yo dé una oportunidad, comparto algo a las hermanas en diferentes localidades, aquí en Estados Unidos y también en Canadá. Después de ese tiempo que tuvimos en Vancouver, recuerdo también que hicimos dos lecciones, cubrimos dos lecciones en Toronto. Bueno, yo atesoro este tiempo y espero que ustedes también, que todos seamos como María y nos sentamos a los pies de Jesús para escuchar su palabra y no solamente escuchar su palabra, para obtener conocimiento. O aún para obtener verdades, pero realmente para tener nuestros oídos en su, amén, en su pecho, para escuchar el latido de su corazón. Y así como el himno lo dice, teniendo comunión con él. Y que seamos tocados. ¿Qué es lo más intrínseco, más profundo? Y eso está en la palabra de Dios. Entonces, esta mañana, aunque el título es claro, vamos a tomar dos secciones. La primera, en 1 Timoteo capítulo 2, y en la segunda sección, espero que todos se unan nuevamente, será 1 Pedro capítulo 3. Estas considero yo que son porciones para las hermanas. Y son porciones gemelas y se compaginan juntas, se complementan juntas. Y estas dos se relacionan a las hermanas y cómo es el atavío de las hermanas, cómo se visten las hermanas y aún su vestimenta, cómo las hermanas se cubren o cómo se adornan a sí mismas. Se embellecen, pero no tengan temor. Esta mañana no les voy a decir dónde tienen que comprar su ropa, cuánto pueden gastar, no les voy a decir qué estilo de ropa es permitido en la iglesia. No hay tal cosa, no hay tal permiso. En otras palabras, no estoy interesado en hablar de este asunto en una manera de regulación o regulando las hermanas. El hecho aquí es que todos somos libres delante del Señor y vivimos delante de Dios. Y cada uno de nosotros debemos morar en Él conforme a nuestra conciencia y conforme al sentido de vida. En el Nuevo Testamento no vamos por la ley de letras. No vivimos por requerimientos externos, por regulaciones, pero hay un requerimiento alto, más alto, interno. Es más fuerte y es uno celestial. Entonces, queridas hermanas, esa regulación es aún más fuerte que la ley del Antiguo Testamento. Aquellos de nosotros que tenemos la experiencia sabemos y diríamos amén, y quiero, ustedes entenderán lo que yo quiero decir. Entonces, busco al Señor y al Espíritu y al ungir dentro de ustedes. Y esta mañana voy a hablar aún acerca de esto. Y a través de esto, ver algo más profundo. Ver algo de cómo debemos vivir, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo nos conducimos en la casa de Dios,
of the living God.
En la iglesia del Dios viviente. Esta porción en 1 Timoteo.
Is in an epistle,
está en la epístola, una epístola pastoral escrita por Pablo a su joven colaborador Timoteo, instruyéndole cómo él debe conducirse en la iglesia y a través de él y las enseñanzas que Pablo le proveyó. Todos los santos sabrán cómo conducirse a sí mismos y cómo vivir una vida normal en la iglesia. Y me gustaría primero leer esos primeros versículos a ustedes. Y seguro, espero que después de esta conferencia no simplemente pongan a un lado las notas y se olviden de ellas. Realmente les ruego y les animo, hermanas, a que vengan juntas en grupos pequeños de 2, 3, 4, 5, 6 u 8, dependiendo. Y regresen a estas cosas nuevamente, estudien la palabra, reflexionen en ella. Usen la versión de recobro y las notas de pie de página. Y si tienen el tiempo, les animo absolutamente a que entren al estudio de vida primero de Timoteo. El hermano Lee decía concerniente a este asunto. Y por supuesto, el bosquejo que ustedes tienen delante de ustedes, todo eso es basado en la vida, en los estudios de vida y de los pies de página. Pero yo no tengo este tiempo. Estoy aquí para abrir algo para ustedes. Y esta es mi deber siempre es darle tareas. Amén. Y entiendo que ustedes van a tener un tiempo de descanso de 15 minutos antes del segundo periodo. Y yo sé que los 15 minutos es muy corto. Y espero que ustedes obtengan de las otras semanas, las semanas que siguen, se reúnan con otras hermanas y obtengan ayuda de este bosquejo en la palabra que hablaré hoy, mañana. Aquí están los versículos. En lo que concierne a la vida normal de las hermanas en la iglesia, 1 Timoteo capítulo 2, versículos de 9 al 15. Pero voy a comenzar con el versículo 8. Aunque es para los hermanos, pero es muy importante leer esto y les digo por qué. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y cordura. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sino con qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con cordura. Entonces, la razón por la cual yo quería leer ese versículo conforme de los hombres es que habla de los hombres, que los hombres deben orar en todo lugar, levantando manos santas. Para orar en todo lugar, ninguna ira ni razonamiento. Y el número 9, cuando viene a las hermanas, esa instrucción a las hermanas, la primera palabra dice similarmente, a sí mismo. Eso es importante. Significa de la misma manera. Entonces diré, hermanas, primero, quiero recordarles a todas ustedes que así como los hermanos, ustedes también deben orar en todo lugar. Eso no es simplemente para los hombres. Eso no es algo para los hombres, trabajo de hombre, no. Hermanas, ustedes también deben orar en todo lugar. Asimismo o similarmente, deben levantar manos santas. Y también deben, amén, apartarse de ira, ni contienda, y contienda. Hay solamente un versículo para los hermanos.
Ocupan el resto, los otros siete versículos, lo que muestra lo importante que las hermanas son en una vida de iglesia normal. A los hermanos les digo, solamente un versículo es suficiente. Para las hermanas necesitamos siete versículos. Entonces esta mañana, con la ayuda de este bosquejo, vamos a entrar a estos siete versículos. Permítanme darle siete palabras que quiero que recuerden que les van a ayudar a cristalizar esta lección, este mensaje. Siete palabras. Y están en tres pares de dos. El primer par es posición y protección. Posición y protección. Las segundas dos en las escrituras están pudor y cordura. Pudor y cordura. Y el tercer par de las dos palabras, sumisión. Actualmente aquí en la versión de recobro usa sujeción, lo que significa sumisión. Yo uso la palabra sumisión porque para mí describe más. Y santidad, sumisión y santidad. Si ustedes recuerdan estas seis palabras, esto les va a ayudar a recordar este mensaje. Posición, protección, pudor, cordura, sumisión y santidad. Ahora entremos a este bosquejo. Les voy a leer el título una vez más para impresionarnos a todos. La vida normal. Aquí habla acerca de la vida normal, el vivir normal de las hermanas en la iglesia. Estamos hablando de una iglesia local, de una manera práctica, en tu iglesia, donde usted está ahora. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos conducirnos? Incluyendo cómo ustedes tienen que ser su atadío y su vestir. ¿Cómo se tienen que vestir? Su atavío con pudor y cordura. Espero que después de esta palabra hoy, todos ustedes puedan atesorar estas seis palabras que les he dado.
You would not resist them.
¿No van a resistirlas? ¿No las van a separar, rechazar? Pero las van a recibir, abrazar, las van a amar. Y también podría decir, en el espíritu, ustedes van a practicarlas para seguir estas palabras. El número romano 1, necesitamos ver la vida normal de las hermanas en la iglesia. Lo primero que habla acerca de las hermanas es interesante, como dice el Pablo en las instrucciones del apóstol, tiene que ver con el atavío. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el atavío. Aquí quiero decir un principio. Cuando hablamos acerca del vestir, la vestimenta, en un sentido, aquí Pablo dice acerca del el adorno, el atavío físico. Él habla acerca de esto, vestidos apropiados, atavío apropiado, no costosos. Incluso habla acerca del peinado, el peinado ostentoso. Estas son cosas físicas, por seguro, pero esta mañana mi carga no es en esto, sino expander, ver que el atavío, el vestir, quiere decir nuestra conducta, nuestra expresión. El vestir es la clase de manifestación de quiénes somos realmente. Lo que nosotros somos por dentro va a ser expresado. Este vestir, este atavío externo, físico, refiere acerca de nuestra conducta externa y comportamiento. Al final es una expresión de cómo nosotros somos por dentro. ¿Qué significa esto? Si estás vestido apropiadamente por fuera, pero por dentro es un desorden. Por dentro no estás bien, no estás correcta. Hace muchos años, en la primera rebelión en los 1970 en los Estados Unidos, unos ambiciosos, hermanos ambiciosos que causaron muchos terremotos en la vida de la iglesia. Tal vez ustedes no saben que también habían hermanas también. Yo digo cosas de hermanas, los llamo cosas porque eran como cosas en las hermanas que vinieron a ser un fluir que atravesó por tantas iglesias en esos tiempos. Y digo hermana. Y recuerdo aquellos que tomaron la delantera en estas cosas de las hermanas, ellas se vestían en una manera muy santa, vestidos largos, los peinados, como en un moño, como un moñito, se tapaban la cabeza con el cubrir y caminaban de una manera, entre comillas, muy santa. Pero aquí no escucharon estas palabras atentamente, pero, oh, queridas hermanas, estas hermanas, fue tan destructivo, tan mal, que afectó a tantas hermanas, que al final, esto no ayudó a las hermanas a estar en sumisión, una sujeción, pero era para levantar a las hermanas a ser, entre comillas, ser espiritual. Iban a otra dirección, en una dirección incorrecta, ayudando a las hermanas. Por eso es que digo, en una manera externa, se miraba, parecía apropiado, pero por dentro era otra cosa. Esto no quiere decir nada. Queridas hermanas, mi preocupación no es tanto externamente. No quiere decir que no esté preocupado por eso, porque también Pablo menciona esto. Pero lo que es más importante aquí es lo que está adentro. ¿Qué está adentro? Su condición como hermanas por dentro, intrínsecamente, es más importante, y podemos ver esto a través del hablar de esta mañana, esta sesión y la siguiente sesión. Y yo quiero que todas ustedes presten atención a esto. No solamente se trata de que qué tan largo es su vestido, cómo es su pelo, esas cosas, no. Pero, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su hombre interior? ¿Cómo está su ser interno? ¿Cómo está su actitud? Queridas hermanas, esto es lo más importante. Cuando hablamos acerca del atavío, cuando hablamos de su expresión, como hermanas apropiadas normales en la vida de la iglesia. Entonces, empecemos. Decimos aquí, ponemos entre comillas el 9 y el 10. Asimismo, que las hermanas se atavíen de ropa. Atavíen, se quiere decir que se adornen, se embellezcan. No estamos sugiriendo que las hermanas sean descuidadas.
improper in
the, que no sean inapropiadas su vestir, que se vean como descuidadas, así, ¿no? No, hermanas, no estamos hablando de esto, de esta clase de cosas. Estamos de acuerdo que las hermanas tienen que arreglarse. Sí, un día la iglesia, los vencedores de la iglesia, van a ser adornados para ser la novia que satisfaga los requisitos de Cristo, del novio. El Apocalipsis 19, que la esposa estaba adornada, embellecida. Y este embellecer, este bello vestido de lino, son las justicias de los santos. No son la justicia objetiva que se nos ha dado a través de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Él completó su redención, se nos dio la primera vestidura, la de justicia, de acciones justas. Se nos fue dada cuando creímos en el Salvador, pero esta vestidura en Apocalipsis 19, que hay otra vestidura. Esta vestidura no es la justicia objetiva de Cristo. Esta vestidura es actualmente Cristo que está siendo subjetivamente cosido en nosotros para hacer nuestra justicia subjetiva. Esta justicia está siendo vivida a través de nosotros y viene a ser el lino blanco en nuestro comportamiento, en nuestro caminar, en nuestra conducta, en nuestra expresión. Y esta expresión es algo que está por fuera, pero viene de lo que está adentro. La fuente es adentro y la fuente es Cristo mismo, el mismo Cristo que ha sido, está obrando en nosotros, que estas las puntadas de Cristo en nuestra vestidura, y esta viene a ser nuestra genuina belleza. Y esto es lo que nos califica en aquel día poder ir a la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, hermanas, las mujeres tienen que adornarse, pero adornarse en vestiduras apropiadas. Tiene que haber una vestidura interna que sea igual a la externa. Y tiene que compaginar la condición que está adentro. Necesitamos ambas. Entonces, aquí dice, con pudor, con ropa decorosa, con pudor y cordura. Y podemos ver estas dos cosas. Son en la vestidura interna que está expresada en la vestidura de las hermanas, los vestidos de las hermanas, como se visten por fuera. Es la expresión de las hermanas. Lo que ves no es una clase de ropa. Lo que ves es modestia, es cordura y pudor. Lo que ven es santo, es una expresión santa que viene de una condición apropiada, que emana de una condición apropiada, de una vida santificada. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vamos a entrar ahí. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. Queridas hermanas, yo les digo, yo amo estas escrituras. No soy hermana, pero me siento como una de una manera ante el Señor. Somos esas vírgenes ante el Señor. Somos estas hijas de Jerusalén. Somos aquellos que han sido dadas a Cristo. Entonces, yo también soy una hermana. Aquí las hermanas deberían adornarse en ropa apropiada que corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. y por buenas obras. Entonces aquí podemos ver que Pablo, en su hablar, él regresa, viene y regresa, habla acerca del vestido físico, habla acerca de otro vestido, y esto es algo interno e intrínseco. No solamente modestidad, cordura y pudor, pero santa, condición santa, que las hermanas profeticen ante Dios, profesen ante Dios. Es una expresión de Dios. Aquí hay algo, una clase que da algo, que da reverencia, algo que trae respeto, que demanda respeto. Hermanas, la manera que ustedes se adornan, se visten, tienen que demandar respeto. Hay una clase de reverencia aquí. Hay algo piadoso, una expresión piadosa. Es una expresión de Dios, Dios mismo. También por obras buenas, hermanas, sus obras, su servicio, su cuidar de las personas. Todas estas cosas, buenas obras que se mencionan en la Biblia, son parte de esa vestidura. Lleva a cabo estas buenas obras que ustedes puedan ser vestidas apropiadamente. Entonces, reverencia viene hacia Dios y obras es hacia los hombres. Entonces, ante Dios y ante el hombre, si ustedes tienen esta clase de expresiones, que no importa su vestir, las personas pueden sentir, las personas pueden ver, las personas pueden testificar.
Oh,
yo amo estas palabras, hermanas. Espero que ustedes también amen estas palabras. Ustedes pueden ver, hermanas, que aquí no hay regulación. No hablamos de regulación. Esa no es la necesidad que estamos hablando. ¿Cuántas pulgadas del vestido? Pero al final, va a afectar cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, cómo nuestro porte. Pero la fragancia está ahí porque es algo que viene por dentro. Es una fuente, la fuente es Cristo mismo. Las hermanas deberían de cubrirse sus cuerpos con el debido decoro. La ropa decorosa denota lo que corresponde a la naturaleza y posición de las hermanas como santas de Dios. Hablemos acerca de la vestidura de las hermanas. Ropa. ¿Cuál es la vestidura apropiada de las hermanas? Tiene que ser la clase de ropa que es adecuada, que compagina a las hermanas, la naturaleza de las hermanas, no solo a las mujeres, pero a las hermanas, una santa, una hermana santa de Dios, una hermana en Cristo. ¿Cómo se deben de vestir? No le puedo decir. No tengo un libro, un guiar. Solamente les digo, hermanas, lo que es corresponde a la naturaleza, las hermanas. Dios hizo al hombre con la naturaleza del hombre, hizo también a la mujer con la naturaleza de una mujer. No hay una discusión de esto. Es un hecho. No importa lo que la sociedad esté promoviendo ahora. Estamos aquí hablando de algo de la palabra de Dios. Estamos hablando algo que no se puede negar, algo de la creación humana, del ser humano. Hermanas, ustedes saben cuál es esta naturaleza. No les tengo que decir. no solamente la naturaleza, pero también posición, queridas hermanas, como santas. Ustedes tienen una posición ante Dios y ante el hombre. Yo también, como un hermano, como un hombre, como un varón, yo también tengo una clase de posición y como un santo de Dios, como un santo del más altísimo. Muchas veces, hermanas, el problema es que nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos. No solamente somos cristianos, creyentes, somos Dios hombres o mujeres hombres, mujeres Dios. Quiere decir que somos santificados, somos santos por Dios. Somos hijos de Dios. Nos olvidamos de esto, entonces venimos a ser descuidados. Y pensamos que somos como las personas del mundo. No, hermanas, no somos de esta fuente. Tenemos otra fuente y tenemos otra posición. Ustedes saben, por el primer ministro o presidente de un país, ellos tienen que comportarse adecuadamente, que va de acuerdo a la oficina que están tomando. Es un hecho. Esto no es diferente. Si nosotros recordamos lo que somos, quiénes somos, entonces vamos a atesorar esta posición que tenemos como santos. Vamos a saber cómo vestirnos. Dos, en el griego la palabra ropa implica conducta, porte. Esto no es algo, una pieza física, pero también implica la manera que nos comportamos, la conducta y el porte. Nuestro porte. Puedo decir también nuestras maneras o gestos, la manera que nos ponemos de pie, la manera que nos sentamos. Todas estas cosas puede decir, pero ¿qué es importante? No importa, pero sí importa mucho, hermanas. La conducta de la hermana, y este debe corresponder a su posición como santa, porte, incluye tu ropa. Es la señal principal del porte de una hermana y debe corresponder a su posición como santa. Tres, la palabra griega traducida pudor. Venimos a esta palabra, pudor, pudor y cordura. Una de las seis palabras que les di. Literalmente significa tener un sentimiento de vergüenza. Es una palabra vieja que ya no se usa. Ni siquiera entienden lo que significa esta palabra porque ya no existe, ya no la usan. ¿Qué es eso? ¿Vergüenza? ¿Sentir vergüenza? Por cierto, hermanas, ustedes sería terrible, triste que nosotros perdiéramos este sentir de vergüenza. Hermanas, ustedes saben que vergüenza es una de tus más grandes protecciones. Uso la palabra protección. Vergüenza es una virtud. Esta clase de vergüenza, quiero decir. No quiero decir que dicen algo, hacen algo malo y se tienen vergüenza. No, es algo. Es algo, una vergüenza que es honrosa. Terminemos este punto. Está restringida o regulada por un sentimiento de vergüenza que es honroso. Esto es de Vincent. Esto no es una mala clase de vergüenza. Esto es algo honorable. Honorable. Es algo honorable cuando ustedes tienen esta clase de vergüenza y son atados por esta clase de vergüenza. lo cual implica un comportamiento que no es descarado, que no, no, un comportamiento que no es descarado ni muy osado. Ustedes saben qué es eso, sino moderado y que observa el decoro propio de una mujer o de las mujeres. Es moderado. No estamos hablando acerca de algo malo, algo feo, algo que se ve mal o algo así. No, estamos hablando de la de moderado.
Con cordura.
Cordura, algo que observa la sobriedad de la mujer. La palabra sobriedad. La palabra cordura denota sobriedad. Cuando Pablo usa, cuando habla acerca del vestido apropiado de las hermanas, cordura denota sobriedad, autorrestricción. Esto ayuda mucho. Es una explicación que ayuda mucho. Entonces, esta sobriedad, esta autorrestricción, tiene que ser con cada hermana apropiada. Esta sobriedad es parte de su porte, y va a ser reflejado aún en la manera que ella se viste. Significa restringirse sobria y discretamente. Todas estas cosas son cosas muy importantes que recibamos y aprendemos y nos ejercitemos. Ser discretos, ser sobrios.
You know, not to be one that is just.
No ser una persona que habla mucho, que no es discreto en su hablar, habla muy flojamente, descuidadamente, con chismes, esparciendo rumores, esto y lo otro. Esto es una persona que es, no tiene restricción, una persona que no es sobria. Las hermanas de la iglesia local deben vestirse de estas dos virtudes, queridas hermanas. Estas son dos virtudes de Cristo. ¿Cuáles son dos virtudes que tienen que ser edificados en nosotros? Sentimiento de vergüenza y la autorrestricción. Tiene que ser nuestro porte. También Pablo habla acerca de que las mujeres deben de aprender. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Uno, en silencio. Aquí vemos la palabra que Pedro utilizó una vez más en sus epístolas. Vamos a entrar a esto en la segunda sección. En silencio, la exhortación a que las hermanas aprendan en silencio y con toda sujeción. Uso la palabra sumisión. Tiene como fin que se den cuenta de su posición como mujeres. Esto salvaguarda a las hermanas de sobrepasar la posición que les corresponde en la iglesia local. Cuando una mujer es muy bulliciosa, quiere decir que no hay mucha sumisión en ella. Quiere decir, no va con su posición como, se da cuenta de su posición como mujer. También quiere decir que ha perdido o ha bajado su guardia, perdiendo cierta clase de protección, sobrepasar, queridas hermanas, sobrepasarse es algo malo también a los hermanos, para los hermanos. Cuando nos sobrepasamos, cuando nos sobrepasamos nuestro lugar, cuando sobrepasamos nuestra posición, en este caso, como mujer, esto es algo muy feo. Y va a estar descubierta y va a perder su protección. Dos, Eva fue engañada por la serpiente debido a que no permaneció en sujeción a Adán. Su cabeza, si no sobrepasó su posición como mujer al hablar directamente con el maligno tentador sin tener su cabeza cubierta. Queridas hermanas, no estoy siendo duro con ustedes o hablando siempre a las hermanas de una manera fuerte, pero esa es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La caída del hombre empezó con la mujer. Fue la mujer que cayó primero. ¿Y cuál fue la transgresión? Esa transgresión fue muy sencilla. Ella se quitó bajo la cabeza de Adán. Se sobrepasó. Es algo que algo que cambió todo el curso de la humanidad. Ella contactó al maligno, al tentador, la serpiente, Satanás. Directamente ella contactó. Ella se descubrió. Y el resto fue algo trágico en la historia. Trágica en la historia. Tres. Esta fue la base firme sobre la cual se apoyó el apóstol para no permitir que las hermanas en una iglesia local enseñaran con autoridad y ejercieran autoridad, sino que en lugar de ello aprendieran en silencio y permanecieran en toda sujeción. Dice, la posición del hombre como cabeza es una salvaguardia para la mujer. No tengo que decir más. Sé cómo salvas. Aleluya, hay una salvación especial para las hermanas. El versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con cordura. Cordura se usa aquí nuevamente. Y la palabra santidad es introducida. Son palabras muy importantes. Una de las palabras, seis palabras que les di. Una mujer santa, Pedro dice, es como las mujeres santas, como Sara, que podemos verlo en la próxima sección. Número uno, engendrar hijos es un sufrimiento. El sufrimiento restringe y guarda a quien ha caído de incurrir en transgresión. Engendrar. Son distintas clases de sufrimientos que vienen sobre nosotros como algo positivo, un efecto positivo. Nos restringen, nos protegen, nos guardan de la transgresión. Entonces, engendrar, particularmente engendrar hijos para las hermanas. Dos, en el versículo 15, Pablo también menciona la fe, el amor y la santidad. La fe nos permite recibir al Señor, el amor nos permite disfrutarle y la santidad nos permite expresarle por medio de la santificación. Espero que esto los puedan experimentar, podamos experimentar día tras día, queridas hermanas. Continuemos recibiendo al Señor, recibámoslo como el Espíritu, recibir el suplir divino. No hay otra manera para nosotros de poder expresar a Dios, de poseer todas estas virtudes. Lo que necesitamos hacer, lo que tenemos que hacer, es recibirle a Él todo el tiempo. Entonces, quedémonos en esta unión orgánica con Cristo. Y estemos en un estado de receptivos que pueda ser transmitido Él de la planta de poder, de energía a nuestra casa. continuemos recibiendo, tengamos más tiempo con el Señor. Me gusta el himno, orando para tener comunión con Cristo. Este himno es tan maravilloso. Describe en distintas maneras nuestra experiencia con el Señor de una manera profunda. El amor es para disfrutar, nos permite disfrutarle. Amen al Señor. Esto fue mi primera lección, me acuerdo, en Vancouver. Amar al Señor Jesús para disfrutarle a Él. Y de esto vamos a tener santidad, que es expresar al Señor a través, por medio de la santificación, cuando lo comemos, bebemos, lo digerimos y lo asimilamos. El Señor, el elemento del Señor y la esencia, su santidad, va a ser, va a obrar en nosotros. Entonces, no es un tratar de ser santo. No es un tratar de ser Cristo. No. Va a ser algo espontáneo, una expresión espontánea de nosotros siendo santificados y transformados. Esto es tan, tan real, sumamente real. Por medio de la fe agradamos a Dios. Por medio del amor guardamos la palabra del Señor. Y por medio de la santidad le vemos a Él. No tengo tiempo, por favor, entren en estas cosas en su tiempo de estudio. La fe, amor y santidad. Por la fe damos a Dios, por el amor guardamos la palabra del Señor y por la santidad le vemos a Él un día. Dos, las dos virtudes del pudor y la cordura son de gran importancia en la vida de la iglesia. En esta lección sentimos una carga particular de hablarles en cuanto al pudor, la virtud principal de la mujer. Ahora sabemos. Es la virtud principal, es el pudor de, en algunas familias no se le da la debida importancia al pudor. En vez de ello, los padres crían y educan a los hijos y a las hijas de la misma manera. No, tienen que ser enseñados, educados distinto. Los hijos de varón y las hijas de una niña. Las instrucciones, el pudor es una virtud que marca la diferencia entre el varón y la mujer. Este asunto del pudor es lo que hace la diferencia entre el hombre, el varón y la mujer. Enfatiza la diferencia. Como dijimos, la palabra griega traducida pudor, que aparece en 2:9, significa literalmente tener un sentimiento de vergüenza, es decir, estar regulado. Hermanas, si ustedes tienen hijas, mujeres, ustedes deberían, desde pequeñas, enseñarles. La palabra es enseñarles. Sus hijas a poseer esta vergüenza santa para que entiendan el pudor. No solamente hablarlas, tenemos que, sin la enseñanza, no van a saber. Tenemos que hablar de estas cosas. Estoy de acuerdo que esta clase de enseñanza como
en casa
estamos carentes de esta enseñanza en casa, por esta sociedad en la que estamos ahora. No hay diferencia entre el varón y la mujer ahora. No hay algo que marca quién es la separación. Uno, una palabra relacionada con la virtud del pudor es vergüenza. Sentir vergüenza equivale a tener pudor y a saber manifestar ese pudor. Me gusta esa palabra, tener el sentir vergüenza. No es una regla, no es una regulación, es un sentir. Y este sentir de vergüenza equivale equivale la compagina con la naturaleza de la mujer. Dos, cuando una hermana habla en una reunión de la iglesia, debe hacerlo con pudor, con cierta vergüenza. Queremos que todas las hermanas hablen, que profeticen, que funcionen en las reuniones de iglesia. Una vez en el recobro, las hermanas no se les permitía que hablaran en las reuniones. Ustedes saben eso, en China así era. Ellas podían orar, pero no podían hablar. ¿Y saben lo que sucedió? Los hermanos se dieron cuenta que cuando las hermanas no se les permitía que hablaran, la iglesia estaba deprivada de estas riquezas que hay en las hermanas. Entonces, después de un tiempo, nos dimos por vencidos y quitamos esta regla y permitimos e incluso animamos a las hermanas que ellas hablen. Aquí dice, no permito que una mujer enseñe o que ejerza autoridad sobre un hombre, pero que esté en silencio. No quiere decir profetizar. Todos pueden profetizar, incluyendo las hermanas. Aquí hablamos no de esta clase de profetizar, pero sino enseñar con autoridad. De las doctrinas y enseñanzas de la verdad divina. Esto es algo de los hermanos. Las hermanas no tienen que hacer esto, pero profetizar, testificar, hablar a Cristo y hablar Cristo y ministrar al Señor vida a los santos en la iglesia. Necesitamos a las hermanas, necesitamos que las hermanas hablen, pero recuerden esto, cuando ustedes están hablando en público, en las reuniones, ustedes tienen que acordarse que ustedes son unas hermanas y su hablar tiene que ser un hablar modesto. Su hablar, su lengua, sus gestos van a tener una cierta clase de vergüenza santa que va de acuerdo con la hermana. He visto hermanas así. Tienen tanto que decir. Déjenme decirle una cosa. Nuestra querida hermana Lee, la esposa del hermano Lee. Yo estaba sirviendo en la iglesia en Anaheim por muchos años. Y ahí era donde ella estaba, donde yo estaba. Y la observaba en las reuniones. Estábamos en las reuniones juntos. Y les quiero decir, esta es una hermana espiritual. Una hermana que tenía peso. Antes de que ella se casara con el hermano Lee, era una colaboradora, una hermana colaboradora en Taiwán. Y ella se ponía de pie y decía algo. Y ustedes iban a estar tan regados, tan suplidos, y lo iban, ella los traía uno a la presencia del Señor, pero todo el tiempo ustedes sabían que ella estaba cubierta. Ella estaba hablando bajo el cubrir de los hermanos. Ella era modesta, ella sobria. Era una mujer santa hablándonos a nosotros, ministrando tanto Cristo a nosotros. Entonces yo he visto esto, pero también he visto muchas así, muchas hermanas así. Desafortunadamente veo unas hermanas hablan, lo que hablan está bueno, está muy bueno, pero después la manera que ellas hablan, que se presentan ellas mismas, no da mucho por desear en esto de del pudor y la cordura. Todas las hermanas que están en la vida de la iglesia deben exhibir la virtud del pudor. Las hermanas deben vestirse según el principio del pudor. Este principio no les permite descubrir su cuerpo. Dos, toda mujer que descubra su cuerpo está en contra del principio del pudor. Ir en contra del principio. ¿Me salté muchos puntos? Yo creo que sí. Déjenme regresar a los puntos. Tres, el pudor es una gran salvaguardia y una gran protección para la mujer. Una vez más, educación. Es un error educar a las niñas de la misma manera que se educa a los niños. Los niños pueden exponerse a ciertas situaciones. No estamos hablando acerca de exponerlos indecentemente. No, es que los niños son como más, más activos, más bulliciosos, digamos. No, las niñas no deben hacerlo, ya que quedarán sin protección. Esta falta de protección puede dar lugar a la fornicación. 5. Si las mujeres que trabajan en una oficina tienen la virtud del pudor, no se relacionarán indebidamente con los hombres que trabajan allí. La debida cordura, o sea, el pudor necesario, el sentimiento de vergüenza, ayudará a guardar su distancia. Aún algo tan pequeño como distancia entre un hombre y una mujer, se tiene que observar, se necesita, dice algo, esta distancia dice algo. D, todas las hermanas que están, ya lo leí, ¿no?, en la vida de la iglesia deben exhibir la virtud. Vestir la virtud del pudor. Las hermanas deben vestirse según el principio del pudor. Este principio no les permitirá descubrir su cuerpo. Toda mujer que descubra su cuerpo está en contra del principio del pudor. Las hermanas necesitan cubrirse la cabeza, no solamente físicamente, sino también de forma psicológica, ética, moral y espiritual. Este es el pudor de que se habla en la iglesia. Las hermanas, las cosas de las hermanas que les mencioné al principio de esta palabra, todas estas hermanas tenían su tapado en la cabeza, lo tenían, tenían sus cabezas cubiertas. Cada una de ellas las mirabas, oh, esto es tan apropiado. Pero en realidad, lo que ustedes tocaban, lo que ustedes sentían, era lo opuesto. No había cubierta ahí. Era una mujer que era elevada, sentándose en la línea de adelante, una mujer descubierta. No hay modestidad, no hay cordura, no hay pudor. Era tan malo que nuestro hermano Lee tuvo que tocar esto públicamente en una reunión. Y eventualmente esto fue detenido.
4. To be modest.
4. Tener pudor simplemente significa que una mujer se cubre en todo sentido.
Sister, it is,
hermanas, es algo bello que ustedes estén cubiertas de esta clase, de esta manera. No solamente físicamente, pero éticamente, moralmente y espiritualmente, por seguro. Las hermanas nunca deben olvidar que son mujeres. Esto especialmente se aplica a las hermanas solteras. 1. Ellas deben tener mucho cuidado de no permitir que nada contamine su cuerpo, el cual es santo, ha sido apartado para Dios y es el templo del Espíritu Santo. Para guardar su cuerpo de esta manera, una joven requiere pudor. 3. Todas las hermanas jóvenes deben ponerse el abrigo celestial. No solamente algo físico, sino que el abrigo celestial que las protegerá de la influencia de esta era maligna. Solo así serán guardadas para el propósito de Dios. Esto es una palabra tan apropiada para nuestras queridas hermanas. F, además del pudor, las hermanas necesitan cordura. A medida de que una hermana desarrolla la virtud del pudor, ella debe también prestar atención a la cordura. Pablo le prestó mucha atención a esto. En Tito, cuando él habló acerca de las mujeres mayores y las jóvenes, sobriedad es una virtud, no solamente es para los hermanos. Pablo fue muy fuerte, de acuerdo a las hermanas, necesitando ser sobrias.
También las hermanas, lejos de ser insensatas, ella debe ser sensata y prudente. Debe entender claramente cómo son las cosas y tener un discernimiento agudo. Dos, una hermana debe guardar silencio, mas no carecer de cordura y discernimiento. Recuerdo nuestra hermana Margaret Barber, hermana Barber, una misionera que vino a China. Ella era una discípulo, una mujer muy espiritual. El hermano Watchman Nee fue como maestro desde cuando ella estaba joven. Cuando él empezó a servir al Señor, hoy día yo siempre digo, el hermano Watchman Nee es nuestro padre espiritual en el recobro. Y también tomo la libertad de decir que nuestra hermana Amy Barber también puede ser como nuestra abuela. Ella ayudó al hermano Nee mucho. El hermano Nee en 1936 dio un testimonio. En ese tiempo, la hermana ya había fallecido y el hermano Nee dijo, en 1933, cuando él fue a Inglaterra y después a los Estados Unidos y después Canadá, aunque no me crean, él fue hasta Vancouver y habló ahí. Y regresó a Taiwán después, al Pacífico, a través del Pacífico. El hermano Nee en este viaje conoció a muchos cristianos en Inglaterra, los más importantes en Norteamérica. Él regresó a China y en 1936 dio un testimonio referente a sus días, sus principios, cómo la hermana Amy Barber le ayudó a él. Él dijo, yo conocí a una cristiana muy alta. No he encontrado otra hermana como nuestra hermana Amy Barber, que es tan espiritual. Tanto en vida y para vida. También puedo decir, es de un libro, si tienen este libro, de la revelación divina. Es la biografía del hermano Nee que el hermano Lee escribió. Ustedes van a encontrar esto que estoy compartiendo ahí. Pueden encontrar su testimonio de la hermana Amy Barber. Y esta hermana fue una hermana que conocía la verdad, una hermana que conocía la vida, una hermana que dio su vida para ser nadie en la China, en el sur de la China, pero a través de ella un vaso en esta era fue perfeccionado y que ella le ayudó en la persona del hermano Watchman Nee. Por esta hermana Amy Barber. Ella era una persona tan sobria, tan discreta, tan modesta.
Discerning.
Ella tenía un discernimiento. Usted podía decir, usted podía ver. Tres, las hermanas deben asistir a las reuniones de la iglesia para recibir el pleno conocimiento. Este conocimiento les ayudará a ser sobrias en su entendimiento. Entonces, junto con el pudor, tendrán lo que Pablo llama santidad con cordura. Algunas hermanas pueden verse como santas, pero no son sobrias. O pueden verse espiritual, pero no son tan sobrias. Necesitamos ambas. Cuatro, así no serán santas de una manera insensata, de una manera que demuestre falta de conocimiento. Las hermanas necesitan conocimiento de la verdad, lo necesitan, sino que por el contrario serán santas de una manera que demuestre pleno conocimiento. entendimiento y discernimiento. Este es el final de mi primer palabra. Espero que esto sea una buena palabra para todos nosotros. Y por favor, consideren esto. Estudien esto en los días que vienen. Hermanos, me detengo aquí. Amén.